Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, pues son ya las 8:47 minutos, 7:47 en Canarias. Comienza nuestra tertulia y ya nos acompañan aquí en el estudio Joaquín Manso.
¿Qué tal?
Joaquín?
Buenos días, Rosana.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí.
Mucho ánimo a Federico, nosotros, que nos estará escuchando. Bueno, que está muy bien, que nadie se preocupe.
Déjame que lo aclare. Bueno, o sea, voy a saludar primero a Gabriel Albía. Gabriel, buenos días.
Muy buenos días, Rosana.
Santiago González es de Bilbao. Buenos días.
Aquí sigo, buenos
Porque
días.
Porque estás en Bilbao, ¿no?
Sí, sí, naturalmente.
Vale, y Sara Sanzara, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días otra vez. Bueno, lo he comentado a las 7 de la mañana, pero lo voy a volver a, y a las 8 y lo voy a volver a repetir porque de verdad, o sea, es que son legión los oyentes que están llamando, comunicando con nosotros, que Federico ayer se vacunó, que esto no, no, Federico no se vacunó ayer, se vacunó antes de ayer. Ayer vino a hacer el programa, está estupendamente. Lo único que se ha tomado un día de descanso porque tiene que escribir el fin de semana, tiene que hacer una serie de cuestiones y le va a llevar más tiempo y se ha tomado un día de descanso como está en su derecho y además es el jefe y puede hacerlo cuando él quiera y no tiene nada que ver con la vacuna, así que no les estamos mintiendo, no está teniendo efectos, no, por favor. Y los antivacunas que nos están llamando a nuestro audio WhatsApp, los negacionistas, por favor, absténganse, de verdad, porque es que no les vamos a meter en el audio WhatsApp ni se van a escuchar sus llamadas, así que ahórrense la llamada telefónica.
Absténganse, Rosana, por una cuestión que yo creo que todos deberíamos ser muy conscientes. En primer lugar, lo de la antivacuna es una superstición completamente insostenible desde el punto de vista mínimamente científico. Pero bueno, en segundo lugar, uno puede profesar sus supersticiones y jugarse su propia vida. El problema es que los antivacunas están jugando no solo su propia vida, que son perfectamente libres para jugársela, se están jugando la vida de sus familias, se están jugando la vida de sus amigos y a fin de cuentas están jugando la vida de todos sus contactos, que además se expanden de un modo incontrolado. Se están jugando la vida de personas que no les pertenecen.
Bueno, ya que empezamos por aquí, Sara, hoy lo comentaba antes con Joaquín Manso, bueno, ¿crees que no? Que eso sí, vamos a...
Sí, porque estamos hablando de la importancia de la salud, es verdad. O sea, que me parece esencial dar en este momento del día el consejo de CRES genómico. Cuando tenemos una edad, nos duelen las articulaciones. Esto es una obviedad, no podemos tampoco desmentir esto, negar la evidencia. La artrosis no perdona nunca y si no buscamos soluciones a tiempo, cuando todavía podemos hacerlo, esta enfermedad se suele hacer crónica y en muchos casos no queda otro remedio que tener que acudir al quirófano para ponernos, por ejemplo, una prótesis. En clínicas CRES te pueden ayudar a solucionar esos problemas de artrosis, articulaciones, sin tener que pasar por el quirófano ni tampoco por un hospital, gracias a los innovadores tratamientos que tienen de medicina regenerativa en todas sus clínicas y sin efectos adversos al utilizar material biológico del propio paciente. Consulta las clínicas CRES en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y también en Palma de Mallorca, o podemos también pedir cita en el 91-445-0004. Repetimos, 91-445-0004.
Bueno, pues comentaba antes con Joaquín y con Gabriel, no con Santiago porque no hemos tenido ocasión, la entrevista que hoy publica el diario El Mundo con el CEO de Pfizer, con Albert Bourla, una entrevista interesantísima, de verdad que se la recomendamos, pero es que ya la primera pregunta y la primera respuesta, Sara, verdad, es extraordinario cuando le preguntan precisamente por la cuestión de las subvenciones, ¿no? En concreto le pregunta Carlos Segovia, bueno, Pfizer rechazó las subvenciones. Las subvenciones hay que decir que son la base, por ejemplo, de la investigación de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? 300 millones, creo recordar, es lo que ha invertido, por ejemplo, la Unión Europea en esta vacuna, más otras inversiones que se han realizado. Y la respuesta, la verdad es que es toda una lección, ¿no?
Totalmente, lo niega y esto es lo que explica el CEO de Pfizer. Lo que yo traté de hacer en su posición como CEO fue proteger a nuestros científicos de la burocracia que supone obtener dinero público. Cuando recibes dinero de un Estado, dinero del gobierno, hay obligaciones y esto es perfectamente correcto. El gobierno quiere saber cómo gastas ese dinero, en dónde lo vas a gastar, cuál es el plan para resolver los problemas. No es solo el proyecto, sino que también está en juego su dinero y yo lo que no quería es precisamente esto, esa eterna burocracia de la que precisamente...
Dice, no podía pedirles que hicieran en 9 meses lo que se hace en 10 años si tenían que estar pendiente del dinero que les iban a dar para la investigación.
Sí, eso recuerdo que desde el primer momento lo plantearon, porque inicialmente el gobierno americano les ofreció una fuerte cantidad de dinero y lo rechazaron explícitamente desde el primer momento con estos argumentos mismos, los de que una empresa científica que se está jugando algo de tal relevancia no puede tener atadas las manos por su dependencia respecto del Estado.
Sí, la creatividad y la capacidad para innovar y para encontrar nuevos caminos se encuentra mucho mejor en una economía abierta, y eso es lo que resume esa primera respuesta efectivamente del CEO de Pfizer. Es una entrevista que merece la pena que todo el mundo lea por lo instructiva, lo optimista y por el ejercicio de liderazgo que desde mi punto de vista representa en un momento en el que han surgido muchísimas dudas, a lo mejor con otras dosis no tanto. No tanto por lo que representan esas vacunas en sí mismas, como por la respuesta que las autoridades gubernativas han dado a casos que son perfectamente normales en un proceso de vacunación. Aquí tenemos un ejercicio de convicción. O sea, en cada una de las respuestas, oye, pues a lo mejor hay que hacer una tercera dosis. Lo dice sin ninguna doblez, con absoluta convicción. Y esta es la manera de transmitir confianza a la población en un momento de una crisis de salud pública como nunca habíamos vivido. Y yo creo que también por parte de Pfizer, para aprovechar las circunstancias para afirmar su liderazgo en el entorno farmacéutico para los próximos años. Es decir, el acuerdo al que ha llegado con la Unión Europea tiene mucho que ver con lo que dice la entrevista. Él dice que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus, o sea, que va a seguir siendo necesaria la vacuna. Bueno, pues es con Pfizer, con quien se ha llegado a un acuerdo para 2022 y 2023.
Santiago, pero no deja de llamar la atención, ¿no?, que en una España subvencionada, podríamos decir así, especialmente algunas comunidades autónomas, ¿no?, que es verdad que han salido después de décadas y décadas de esa situación, pero todavía es una España donde queda mucha reminiscencia, ¿no?, de lo que es la subvención, la paguita, ¿no?, el llegar a fin de mes gracias al Estado. Claro, escuchar un testimonio como el de este señor, representando además a quien representa.
Claro, pero es que nosotros tenemos esa cultura del maná, sí, que es que nos viene del cielo. Y luego además tiene, efectivamente, la entrevista a mí me ha parecido magnífica, pero sobre todo hay que leerla desde la perspectiva nuestra. Dice, no hay que depender, tiene muchísima razón, de las subvenciones, de que unos burócratas vayan a señalarte y vayan a ponerte, en fin, determinadas obligaciones. O sea, bueno, pues imagínate que los burócratas son del nivel de los nuestros, de esos 23 que acompañan a Sánchez en el Consejo de Ministros. Es terrible, o sea...
Claro, pero en un país donde la investigación y el desarrollo, por ejemplo, lo estamos viendo con la vacuna que se está desarrollando aquí en España y que es la que de manera reiterada hace alusión el ministro de Ciencia y Tecnología, el astronauta, ¿no? Cualquier investigación que se hace es a base y a partir de un concurso público, de una subvención pública. Claro, entrar en esta dimensión que nos abre o en este panorama que nos presenta Burla, realmente yo entiendo que hay gente que le tiene que sorprender.
Y que, claro, y que sobre
es
todo...
otro nivel, pero es que además hay que recordar que el astronauta, el gran Pedro Duque, nos prometió el día 2 de abril de 2020 que para finales de ese mes de abril habría una vacuna española. Hasta aquí puedo leer.
Y por otro lado, yo creo que es muy importante subrayar el tono de serenidad con el que habla un científico, que es cómo se habla de un modo serio. Un científico sabe perfectamente, y en el caso de investigaciones relacionadas con el ámbito médico, sabe que está jugando con la muerte. Y que, por lo tanto, no puede permitirse el lujo de hacer retórica, y que contra la muerte se juega con una racionalidad, con una sistematicidad, con una frialdad absoluta, porque de lo contrario está perdido. Si uno contrasta esa serenidad absoluta del responsable científico con la histeria colectiva que se ha producido entre todos los políticos europeos, porque esto no es un problema exclusivamente español. Los políticos europeos están cambiando de criterio, cambiando de posición, mandando unos mensajes de carácter aterrador, enloqueciendo literalmente a sus ciudadanos, es decir, haciendo exactamente lo contrario que hay que hacer en una situación así. En una situación epidémica o pandémica, como es el caso actual, los políticos tienen la obligación de ser estrictamente fríos, estrictamente racionales y explicar con toda claridad qué es lo que sucede. ¿Con qué nos hemos encontrado aquí? Pues con que un buen día el presidente del gobierno sale bailando claqué en televisión. televisión. A los dos días sale otro diciendo, uy, que nos hemos equivocado y que las vacunas que teníamos programadas resulta que no van a poder efectuarse. A las semanas siguientes, es que nos da la impresión de que estas vacunas son terribles y nos van a causar unos males horrorosos. No, mire usted, las vacunas, como todo producto médico, se atienen al viejo principio hipocrático de que un medicamento es un veneno bien dosificado. Por lo tanto, las vacunas, como todo medicamento, la aspirina que se toma usted, el paracetamol, lo que demonios esté usted tomando...
Bueno, viene de época de Galeno, ¿no?
Tiene un componente de riesgo, porque no es agua de Lourdes. Si fuera agua de Lourdes, usted podría bebérsela a litros y no le pasaría nada.
Y no haría nada, claro.
Sí. Es un científico empresario, es decir, una persona que está acostumbrada, o sea, que ha dedicado su vida a darle a su capacidad de innovación o a su capacidad creativa una aplicación práctica de necesaria eficiencia y eficacia. Es decir, su fracaso es suyo, su éxito suyo es también. Y eso se nota mucho en cada una de las cosas que dices. Es decir, no tiene una maca que le salve.
Hablaba Gabriel del caos, ¿no? Y ahora tenemos sobre la mesa, un año después, otro caos a puertas. El día 9 de mayo decae el estado de alarma. Hace 4 días la portavoz del gobierno decía, bueno, pues si se tiene que prorrogar, se prorroga. El miércoles el presidente del gobierno decía en sede parlamentaria, no se prorrogará el estado de alarma. Ayer los presidentes autonómicos en tromba saliendo diciendo que esto era un desastre, que era catastrófico. Y hoy, Sara, nos encontramos en la prensa también, bueno, pues algún detalle, Casa Moncloa, Casa Sánchez, ¿no? Cómo están tratando ahora mismo de convencer a los ciudadanos españoles, un año después, que no, que las comunidades autónomas sí que tienen esos mecanismos para poder hacer lo que quieran, salvo confinar a la gente en sus domicilios.
Cuando fue la propia presidenta Carmen Calvo la que ayer aludía a esta cuestión, la que dijo, creo que era el 13 de mayo, bueno, el mes de mayo, que el gobierno estaba preparando una batería de leyes, precisamente para evitar ese estado de alarma, que no tuviera que ser ese estado totalmente excepcional. El gobierno tergiversa al Tribunal Supremo para negar el plan B a la alarma, asegura que un auto del Alto Tribunal habilita a ese Consejo Interterritorial de Salud, al que aludía ayer Carmen Calvo, para cerrar a las autonomías, pero en realidad nunca se abordó el fondo del asunto, el caos que se originó, el caos jurídico que se ocasionó en el anterior estado de alarma, con el caso de Aranda de Duero, sí, que el Tribunal Superior luego tumbó para no cerrar Castilla-La Mancha, y sobre todo toda esta cuestión se aborda en varios periódicos en El Mundo. Han hablado con fuentes del Alto Tribunal que aseguran que en ningún caso esa comisión interterritorial donde se reúne gobierno y comunidades autónomas es el órgano competente para imponer esa interpretación de las leyes que puedan limitar derechos fundamentales como es la movilidad. De los ciudadanos.
El toque de queda.
Y, por ejemplo, en ABC también aseguran, que han hablado con fuentes gubernamentales, que hay discrepancias en el seno del propio gobierno sobre los cierres en el estado de alarma y que contradicen seriamente lo que hay.
¿Qué creéis que va a suceder? Y, sobre todo, esto que vía tiene. Bueno,
hay un mensaje grave, es decir, que hay un mensaje grave por parte del gobierno que un órgano de la naturaleza del Consejo Interterritorial pueda restringir derechos fundamentales.
Un órgano que se crea a la sombra del estado de alarma, además, ¿no?
Bueno, el Consejo Interterritorial como tal ya existía. Otra cosa
sí, pero
es que
bueno, estaba totalmente desactivado.
Claro,
¿no?
Está abordando cuestiones para las que inicialmente no fue concebido. Ahora bien, que un órgano de esa naturaleza, o sea, que no es representativo, es decir, pueda invadir derechos fundamentales sin tener asidero en ninguna ley, que tendría que ser, por cierto, ley orgánica, no serviría una ley ordinaria, me parece por sí solo un mensaje muy grave a los ciudadanos y un mensaje muy grave de su manera de concebir el poder. Me parece que está haciendo lo de siempre, es decir, el gobierno de las expectativas, es decir, después de las elecciones,
veremos,
como quedan 5 días entre el 4, que son las elecciones, y el 9, que es el día en el que vence el estado de alarma, pues harán lo que les dé la gana.
Sí, es que se han inventado un truqui maravilloso que consiste en que el Consejo Interterritorial de Salud, o sea, compuesta por la ministra de turno de Sanidad, sea quien sea, y los responsables de Sanidad de las comunidades autónomas, puedan decidir cuestiones relativas a la libertad de los ciudadanos. Pero es que supone que un organismo como ese puede suplantar, de hecho, al Congreso de los Diputados y al Tribunal Constitucional de una tacada.
Es que a mí lo que me produce estupor, Santiago, es que eso lo haya podido decir una señora que se supone que es profesora de Derecho Constitucional.
Pues se supone que es catedrática. Pero... Catedrática.
Bueno, ya le habíamos
catedrática,
visto.
Catedrática, no sé, profesora, sí. ¿O sea, la han hecho catedrática?
Sí, sí. Bueno, no, pues no, sí. No ha sido catedrática. Lo
no,
que es doctora.
A mí que no, ¿eh?
Ah, doctora.
Bueno, pero me da...
Es doctora, pero no catedrática.
Doctor, bueno, vale.
Bueno, va. Doctor también es Pedro Sánchez en Economía.
Anda que no he visto doctores yo en esta vida. No, hombre, me he tirado 50 años en la universidad, unos cuantos he visto. No, pero bueno, pero me da exactamente igual.
¿Iglesias es doctor?
Supongo que sí, si era profesor asistente.
Sí, Errejón sí, ¿no?
Supongo que sí.
Sí, claro. Errejón sí, sí.
Bueno, pero en todo caso, que un profesor de Derecho Constitucional pueda afirmar una barbaridad así. Y a mí lo que me da miedo no es que esta señora sea ministra. Si los ministros de este gobierno, desgraciadamente, operan todos en unos niveles de competencias similares, a mí lo que me produce terror es que esta señora pueda volver a dar clases de Derecho Constitucional un día. ¡Qué barbaridad!
Bueno, no sé yo, Gabriel. Esto... ¿Tú crees que tú la ves regresando a la universidad?
Bueno, la hilaridad que podría producir entre sus alumnos creo que sería muy alta, no, pero bueno, no sería el único caso, vamos a ver. Pero en todo caso, vamos a ver, este gobierno ha dispuesto de un año entero para elaborar una legislación sanitaria específica que permitiese operar como operaron todos los países europeos cuando empezó esta historia. Porque hay una cosa que sí debemos recordar, que es que España fue el único país que recurrió a leyes de suspensión constitucional, porque lo que estamos es una ley de suspensión constitucional, para luchar contra la pandemia. El resto de los países europeos disponían de leyes sanitarias que permitían no entrar en estado de excepción. Bueno, cuando se dieron cuenta de ello, dijeron que inmediatamente, que lo primero que se iba a hacer es, ha pasado un año, y se encuentran con que siguen sin tener una legislación, y se encuentran con una señora que dice que es profesora de Derecho Constitucional y que afirma que desde las comunidades autónomas y desde el Consejo de las Comunidades Autónomas se pueden suspender las libertades constitucionales. ¿Pero esto qué es?
Y además hay dos proposiciones de ley articuladas que se trataría simplemente de someterlas a votación. Una la presentó, al menos dos, una la presentó el Partido Popular y otra la presentó el Parlamento de Galicia.
Sí,
que simplemente darles trámite, votarlas y automáticamente...
Por cierto, fue uno de los requisitos que estableció, no sé en qué trámite, en qué renovación estábamos, Ciudadanos, para una de las renovaciones,
no, no,
una
es
de
que
las
Sánchez
prórrogas
asumió
del
el compromiso, asumió públicamente el compromiso.
Sí, pero que bueno, Ciudadanos, que ejerció en ese momento y que de alguna manera justificaba, ¿no?, sus prórrogas al estado de alarma, precisamente por los acuerdos que se comprometía el presidente del gobierno a cumplir, bueno, pues también llega el momento, ¿no?, en que también salga a la palestra, no sé si Inés Arrimadas o el candidato por Madrid, y recuerde estas cuestiones. Ayer lo hacía IGEA, por cierto. Ayer sí que es verdad que lo hacía IGEA desde Castilla y León. Vamos a recomendar el Colacel.
Ah, pues yo tengo un candidato. Mira, sí, lo que no sé si nos pilla un poco lejos al presidente de Israel, bueno, a Benjamín, nos sí, está enseñando no, sí. Israel el camino de la vacunación. Y hay que recordar que desde este domingo...
Es una vacunación espectacular.
Desde este domingo el uso de mascarillas al aire libre deja de ser obligatorio en este país.
Además, le va a venir bien porque tiene que negociar la formación de gobierno después de las elecciones, así que le vendrá muy bien el Colacel.
Sí, sí, bueno, pues vamos a escuchar a Lucía Prieto, que seguro que nos cuenta más propiedades de Colacel. Lucía, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo que esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de la importancia que tiene la salud, la prevención a través de la alimentación, claro, la actividad física y, ojo, la suplementación, que cada día es más importante. Quien conoce la suplementación conoce sobre todo a Mundo Natural, Federico, y saben que, por ejemplo, el mejor tratamiento antiedad es el que se adelanta a la arruga, el que se adelanta al descolgamiento. Ojo, algo que empieza a ocurrir a partir de los 30, cuando todavía somos unos chavales, cuando la producción del colágeno empieza a descender significativamente. Por eso es importante ayudar a mantener la producción de esta proteína. La mejor forma de hacerlo, Colacel Antios de Mundo Natural. Y es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense y consulten a su dietista o farmacéutico. Llamen al 914460000 o teclen www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés con Naya, si os parece. Naya, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde nos llevas hoy?
Pues os llevo al fresquito, Rosana, sí, porque el calor sofocante está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Así que previsores, atentos, porque hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en el Corte Inglés. Hay un 20% de descuento en todas las marcas: Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Midea, Daichu, todas las marcas del aire acondicionado. Además, hacen un 10% de descuento en la instalación y te lo dejan puesto en 48 horas. Y si fuera poco, se puede financiar hasta 24 meses. Así que este próximo verano no hay que pasar calor innecesariamente. Pueden consultar las condiciones de la financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés y sujeta a su aprobación en tiendas, en la aplicación o en la web elcorteinglés.es.
Pues nos preparamos ya para el verano entonces. Hacemos una pausa y a continuación les contamos cómo abre la bolsa, el tiempo y más novedades que tenemos para todos ustedes.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Son las 9 y 16, las 8 y 16 en Canarias, y el tiempo que quieren que les diga no tiene nada de especial. Cierta inestabilidad, que es algo típico, ¿no? En un 16 de abril, un día como hoy, la mitad este peninsular va a estar marcada por las lluvias, el resto por los cielos despejados. En Madrid, Gabriel, en el entorno de los 17 grados.
Esta primavera.
Está bien, ¿no? Sí,
la corta, sí. Con las oscilaciones típicas de la primavera.
Sí. ¿Qué tal en Bilbao? ¿Bilbao qué tal?
En Bilbao, estupendamente. Mira, desde lo que se ve desde mi ventana es sol y cielo azul.
Pues hay que ir a dar una vuelta a Laredo entonces, ¿no, Santiago?
Sí. Pero estamos confinados, no hay manera.
No se puede.
En el País Vasco
no se puede.
Sí.
No, esto es terrible.
Oye, por cierto, ¿visteis el otro día, ahora que hablas de Laredo, de Cantabria, la que le montaron a Revilla cuando salía, creo que de vacunarse precisamente? Ayuso le decían los restauradores. Ayuso.
Y la gente invocaba a Ayuso, exacto.
Oye, ¿y el tío cómo sale siempre? Yo que me lo he encontrado varias veces también por Somo, por la playa de Somo, paseando. Oye, la gente se acerca a Revilla, le comenta alguna cosa con la que no está de acuerdo, y el tío tiene un punto chulesco también, bueno, así muy descarado. Muy cántabro, también. Sí. Por su parte, bueno, en Las Palmas de Gran Canaria y en Sevilla 24 grados, así que una jornada extraordinaria. Y en León, Pamplona y Vitoria, 2 grados bajo cero de mínima.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Es la mañana de Federico. Es radio.
Luis Fernando Quintero, buenos días.
Muy buenos días, Rosana.
Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por InfoCIF, te parece?
Me parece perfecto. Además, InfoCIF, sabes que es la mejor herramienta que tenemos ahora mismo en nuestro país para poder conocer al detalle la información de las empresas.
¿Alguna sugerencia? Pfizer, por ejemplo, AstraZeneca.
Pues Pfizer puedes ver Janssen, también podría ser la filial de Johnson & Johnson en España. La verdad que podríamos conocer al detalle, insisto, la información sobre cualquier empresa española. Entramos en Libre Mercado, además fíjate que lo tenemos en nuestra home, en Libre Mercado tenemos esta herramienta de InfoCIF, nos da acceso a los informes de riesgos o de impagos, que nos da esa foto fija completa de la empresa en la que estamos interesados para comprar acciones o para abordar una operación corporativa. Imagínate que queremos hacerlo y necesitamos financiación, pues tenemos además a Gedesco, que está detrás y que nos la garantiza.
Bueno, pues estupendamente. ¿Y cómo abre la bolsa hasta ahora?
Bueno, pues el IBEX 35, Rosana, está en verde en este momento, aunque muy ligeramente, un 0,32% según nos muestran las pantallas de Infobolsa, es lo que avanza el selectivo español, que roza los 8.600 puntos, está en 8.599, aunque da la sensación de que es probable que la semana la termine por encima de este nivel. Vamos a ver cómo evolucionan los valores del 35, si se ven impulsados por ese cierre en máximos de nuevo ayer en Estados Unidos, y si el proceso de vacunación en Europa empieza a mejorar ligeramente o muy notablemente para que las sensaciones sobre una recuperación económica sean mayores.
Por cierto, ahora que hablas de Estados Unidos, tenemos noticias de última hora sobre ese suceso que les contábamos a las 8 de la mañana, ese tiroteo que se ha producido en Indianápolis, en la sede de FedEx, de la empresa FedEx, 8 muertos y una cantidad todavía por determinar de heridos en ese tiroteo en masa que se producía y que estaba siendo en este momento investigado por la policía en la zona. Al parecer el atacante, la persona se habría suicidado, el autor de todos estos fallecimientos, de los disparos, se habría suicidado, pero es la última hora que nos sirve en este momento las agencias americanas de noticias. 8 muertos y un número indeterminado de heridos. Luis Fernando, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. Te seguimos leyendo en libertaddigital.com en Libre Mercado.
Gracias.
Y en la noticia de interés general de la ONCE, ¿qué nos cuentas? Verónica pues no Caso, buenos días.
Buenos días, Rosana.
Ahí estoy escuchando,
¿no?
Me suena. Pero me gusta más la guitarra, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pues la guitarra también la encontramos en el himno de la alegría que ya podemos escuchar.
Brian May, el gran Brian May. Claro,
esta
que sí.
Nueva versión con Brian May, guitarrista de Queen, y también otros 40 artistas, entre ellos Alejandro Sanz o Juanes. Por primera vez en la historia, Universal, Sony y Warner se han unido para grabar este tema como muestra de apoyo al sector de la música. Y por cierto, la iniciativa también ha contado con rostros conocidos como Rafa Nadal o Marc Márquez.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto.
17 años de este momento.
Así.
Zapatero, un día como hoy, hace 17 años, en 2004, prometía su cargo, ¿no?, como presidente del Gobierno de España. Para muchos, el inicio de todo lo que ha venido después y de todo lo que estamos padeciendo.
Yo diría que más
hoy,
que para muchos, para cualquier analista que se limite a analizar lo que hay y a prescindir de valoraciones.
Y a mirar los hechos, exactamente.
Exacto. La Constitución del 78, el modelo del 78, llega hasta Zapatero. Zapatero inicia el resquebrajamiento de los automatismos constitucionales hasta el momento actual en el que hay un vacío constitucional manifiesto.
Santiago, continúa.
Sí, yo creo que hay algo, la innovación máxima de Zapatero a la política española fue que descubrió la fobia a los otros como factor aglutinante del nosotros. Eso es su gran aportación, que luego, Sánchez lo ha llevado al virtuosismo máximo, ¿no? Hay una cosa que quería señalar y es que la sesión de investidura de Zapatero la convoca para el día 14 de abril, aniversario de la República. ¿Sí? Esto es bastante significativo. Sí. Y recordemos que su discurso termina con el famoso testamento del abuelo fusilado por los franquistas, ¿no? Que, como se sabe, Zapatero tenía, como casi todo el mundo, dos abuelos. Uno que era republicano y otro que era franquista. Y al franquista jamás le cita, ¿no? Es como si no lo hubiera borrado de su árbol genealógico. Él solo se siente heredero del abuelo republicano, del abuelo al que habían fusilado 24 años antes de que él naciera, y que hay una cosa muy significativa. En una entrevista que le hizo en El Mundo Pedro J. Ramírez, pretendía haber heredado del abuelo fusilado tantos años antes hasta el gusto gastronómico. Le se empeñaba en decirle, para pasmo de Pedro J., que él había aprendido de su abuelo a comer el melón con sal.
Bueno, en este caso, perdóname que te interrumpa, recordando esa entrevista a Santiago, claro, cómo marcan, ¿no? En este caso, los abuelos, y me estoy recordando, bueno, el libro de Federico, el abuelo y el padre, en este caso también de Iglesias, y su abuelo, ¿no? Cómo son figuras que al final les marcan en sus actitudes, en su manera de gobernar, en su manera de actuar. En cualquier caso, antes lo hablaba con Rosa Díez, ¿vosotros consideráis que realmente Pedro Sánchez es un heredero de Zapatero o Pedro Sánchez?
No, yo creo que la herencia de Zapatero es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es precisamente la continuación de esa idea del retorno a la España de 1934, es decir, a la España de la confrontación, de la fractura total. Hace un momento Santiago indicaba algo que es completamente cierto. Lo que hace Zapatero es llevar casi a la caricatura la tesis de Carl Schmitt sobre las figuras de amigo y enemigo como elementos esenciales constituyentes de lo político. Recordamos todos, yo en su momento le dediqué una columna a eso, el día en el que Iglesias llega al Parlamento, cuando todavía él y Errejón eran amigos, se van a su escaño. ¿Y qué es lo que exhiben en la mano delante de todos los periodistas que no se enteran de lo que están viendo? Exhiben un libro que se llama Teoría del Partisano. El personal piensa que eso es un libro izquierdista de vaya usted a saber qué. No. Teoría del Partisano es uno de los dos o tres principales libros teóricos de Carl Schmitt, que fue el teórico del Estado nazi. Vamos a dejarnos de tonterías.
Sí, es decir, pero sí Pedro Sánchez sí es heredero en buena parte de algo sobre lo que yo le he leído mucho a Santiago, que es la perversión y el reblandecimiento del lenguaje público. O sea, las palabras pueden significar lo que uno quiera que signifiquen. Y esa es una cultura que ha pervertido nuestro debate público desde ese momento, en realidad desde antes. Porque ya Zapatero, cuando gana la Secretaría General, lo hace a partir de esa cultura, de esta fobia binaria. Lo hace sumando los votos de los que están contra otro, no tanto de los que están a su favor. Y ya eso se inocula también durante su trabajo de oposición. Recordemos las movilizaciones por la guerra de Irak, recordemos las movilizaciones por el Prestige, recordemos el pacto del Tinel de Maragall, es decir, recordemos la entrada de Esquerra Republicana por primera vez en un gobierno autonómico, la primera vez que accede un partido abiertamente populista, independentista, al poder ejecutivo, que fue ese momento. Es decir, está Zapatero. Es un momento determinante, evidentemente, el de su acceso al poder, pero ya antes dio muestras de lo que iba a representar Zapatero para nuestra cultura política.
Yo antes, hablando con Rosa, le decía, claro, la diferencia entre Zapatero y Sánchez es que Zapatero, y es cierto, y nosotros eso lo hemos vivido en la COPE, era un señor, un embaucador, una persona que llegaba y, no sé, le rodeaba como un halo de misterio, de encantamiento, un tipo que era empático, y sin embargo Sánchez es todo lo contrario, ¿no? Es un ser que mejor lejos, ¿no? Y le ve, si no es una persona que empatice con las personas. Luego a Zapatero le vimos lo que hacía.
Bueno,
¿no?
Eran guapos los dos.
Bueno, eso ya
Zapatero,
gustos,
Zapatero vestía
más allá,
peor.
Más allá del físico, es cierto.
Es que es el elemento básico sobre el que parecen haber asentado su éxito. Figuras que dan buena imagen en una pantalla.
Pero es verdad, Gabriel, y yo eso lo he presenciado en directo, en alguna entrevista en concreto en la cadena COPE con Zapatero, que era una persona, cuando todavía no era presidente del gobierno, era el líder del Partido Socialista, que tenía algo especial que embaucaba. Eso lo he visto yo en directo, en una tertulia como esta, con tertulios como tú, haciendo una entrevista al personaje. O sea, eso es así. Y es verdad que podía hacerse el simpático. Pero al hilo de lo que comentaba antes Joaquín, ¿no? Tiene esa capacidad, ¿no?, de distorsión del lenguaje. Ayer Rafa Latorre, en su columna, creo que era el que hablaba, ¿no?, de esa capacidad que tiene de retorcer, ¿no?, las palabras. Vimos un ejemplo claro en el Parlamento, ¿no?, con la aprobación de esa ley en defensa del menor, cómo el partido que está impidiendo la protección de los más débiles en un Parlamento regional como es el de Baleares puede promocionar una ley que deja al margen, más desprotegidos aún, a estos menores, a estos niños, con dos casos flagrantes que les estamos contando aquí y en muy pocos sitios en el mundo también, con unos testimonios escalofriantes de la madre de una de las menores. ¿Cómo se presenta hoy la aprobación de esta ley en la prensa?
Pues, Sara, imagínate, estaba echando un vistazo a los puntos polémicos de esta ley. Today, que hay varios, y ahora vamos a ir, si quieres, a ellos a repasarlos, pero en el diario El País estaban felices. Hay que recordar que además del pianista
James Rhodes,
El País ha sido uno de los que más ha hecho hincapié en esta ley de la infancia. El Congreso aprueba una ley pionera de protección a la infancia, así lo vende. Recuerda que la norma, que solo votaron en contra Partido Popular, no, PNV y Vox, amplía ese plazo de prescripción de la pederastia. Hay que recordar, y tú vienes haciéndolo desde las 7 de la mañana, que el Partido Popular y Ciudadanos, sorprendentemente, votaron ayer a favor de esta ley que va a comenzar ahora mismo. Y entre los puntos polémicos que te mencionaba, y la principal novedad está la prescripción de los delitos, el plazo de la prescripción ahora mismo contra los menores, entre ellos los abusos sexuales, empieza a contar cuando la víctima cumpla 35 años. En un primer momento se habló de 30 años y no los 18, como ahora. También el deber de la denuncia a partir de este momento, y esto también va un poco en la línea de la ley de abusos sexuales, esa famosa ley del sí, solo es sí. Ahora pueden denunciar los propios menores sin necesidad de estar acompañados de un adulto. Otro también de los puntos, la educación afectivo-sexual. Federico tenía el otro día otro nombre para darle a este punto. En todas las etapas educativas, independientemente de la titularidad del centro, se va a recibir una educación que incluya el respeto a la dignidad, a los derechos de la infancia, a la igualdad de género, diversidad familiar, educación alimentaria, nutricional y educación afectivo-sexual. Y en esto, insisto, en esa ley del sí, solo es sí, que va en la misma línea, que ya estaba incluido, de hecho.
Bueno, es muy curioso porque la ley que nace como popularmente conocida, o bueno, como la ley Rhodes, en alusión al pianista James Rhodes, que sufrió maltrato de pequeño y abusos de pequeño, bueno, hay que decir que Rhodes, al que le han dado la nacionalidad española hace bien poco, cuando hay muchos artistas afincados en nuestro país, y estoy pensando, por ejemplo, en Ara Malikian, en el violinista Ara Malikian, que durante años y años y años pidió la nacionalidad española,
sí,
y no se la concedieron.
Mismo lo dijo. Sí, sí.
Y a James Rhodes en 3 años o 2 años se la han concedido. Bueno, pues este señor dice cosas en Twitter como, por ejemplo, que del diccionario de la RAE contiene 88.000 palabras, pero ninguna podría combinar ninguna de ellas lo suficientemente bien como para explicar cuánto quiero golpearte con una silla. Esto en referencia a Abascal. Esto se lo dirigía a Santiago Abascal. Luego es verdad que pidió disculpas por este tuit, pero bueno, es una persona que se desmarca con declaraciones como esta en una red social, ¿no? Y es el que da nombre a esta ley que ayer se aprobó en el Congreso.
Vamos a ver, yendo a la cuestión de fondo, efectivamente la legislación sobre defensa de la infancia es en estos momentos uno de los problemas mayores, de los temas mayores en toda Europa. Porque efectivamente tanto los abusos infantiles como esa variedad de asuntos infantiles que son los delitos de incesto han sido probablemente los delitos más camuflados, más ocultados en la Europa del último medio siglo, de los 3/4 últimos de siglo. Se está buscando legislación en todas partes que vaya por la línea de que la extinción del delito se alargue mucho más la prescripción, porque naturalmente por supuesto un niño no puede denunciar el abuso, o raramente. Por supuesto que cuando llega la edad adulta tarda muchos años, sí, en asumir la gravedad de lo que le ha sucedido, y que con las legislaciones que existen en estos momentos, para el momento en el que ya el adulto quiera pasar a denunciar los abusos que sufrió de niño, la prescripción se habría producido ya. Eso es preciso modificarlo. Si habéis seguido lo que ha sido el, sí, inmenso escándalo en Francia en los últimos 6 o 7 meses, el de Olivier Duhamel, pues bueno, Duhamel nunca podrá ser procesado por el delito de incesto del que le acusan, sí, sus,
pero bueno,
sus
no
hijos,
Francia,
porque,
aquí,
porque el delito está prescrito. Es necesario modificar eso, de eso no hay ninguna duda. Yo creo que por ese lado nadie va a plantear problemas, al contrario, realmente alargar y cuanto más mejor, para que no se pueda producir esa situación. El problema, lo señalabais esta mañana, y efectivamente es un problema muy grave. Oiga, usted no puede estar tratando de mejorar eso y al mismo tiempo no mover un dedo en un asunto que tiene verdaderamente aterrada a toda la sociedad española, como es el hecho de que menores en un centro de protección social hayan podido ser prostituidos y que no pase nada.
Bueno, y que hayan impedido que las enmiendas que presentaba precisamente el Partido Popular, que iban dirigidas
Exacto,
para proteger más a esos menores en esos centros tutelados, se
hayan
sido
rechazadas.
Rechazado.
Eso no tiene
y
sentido.
Que el PP vote a favor.
Es que eso no tiene sentido.
Bueno, es una regulación tremendamente compleja por lo que señalaba Gabriel. Es decir, son delitos que suceden en la mayoría de las ocasiones en la intimidad del hogar o bien en otro tipo de intimidades. Y por lo tanto, su persecución es tremendamente complicada porque no hay prueba o la prueba depende de la declaración de personas que están protegidas por excusa absolutoria, que, por cierto, con la nueva ley dejan de estar. Claro, la vía que ha escogido el legislador, como ya ha hecho, por ejemplo, en anteriores ocasiones con la ley de violencia de género, en la que también eran delitos que sucedían en la intimidad del hogar, es la de acceder peligrosamente a la regulación de cosas que tienen que ver con las relaciones personales o cómo uno tiene que entender las relaciones personales, por ejemplo, en el caso de las cuestiones educacionales que están reflejadas en la ley. Si el poder las usa con responsabilidad, pero en fin, confiar en que el poder va a hacer eso siempre es confiar demasiado. Es decir, se entra en el momento en el que se accede a ese terreno de la intimidad, se entra en un terreno tremendamente resbaladizo. Siendo cierto, no hay que olvidar lo que ha dicho Gabriel, que al amparo de la intimidad se cometen auténticas aberraciones. Si eso es una puerta abierta para que el poder regule nuestras relaciones personales, es una puerta abierta peligrosa.
A mí, de todas formas, Santiago, me sorprendía la declaración que luego hacía la nueva ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, señalando directamente a la Iglesia Católica.
A la Iglesia Católica como la gran responsable del abuso de la infancia.
Es verdad, se han conocido muchísimos casos de pederastia también en nuestro país. Yo le decía, no hace falta irse a Francia, aquí en España es verdad que hemos conocido a través de esos testimonios publicados además en el periódico de Cataluña por personas ya adultas, hombres de 35, 40 años que con esa edad es cuando se han sentido preparados para poder denunciar y contar y verbalizar los abusos que sufrieron de niños, ¿de acuerdo? Pero es que se están produciendo en los centros de menores auténticas redes de prostitución infantil con acceso a todo tipo de salidas, entradas del centro, relaciones que aquí las madres incluso lo han relatado en tu periódico, en el diario El Mundo, en Valencia el caso del marido de Mónica Oltra. Bueno, y
la
esto
lectura
no dice
de la
nada.
Sentencia sobre los hechos que considera el juez probados en el asunto del exmarido de Mónica Oltra con aquella menor de 14 años, o sea, cuya tutela tenía él encomendada determinadas horas, es espectacular, o sea, es de poner los pelos de punta.
Y de esto no tiene nada que decir el gobierno y Podemos, y de esto no tiene nada que decir el PP, que ayer vota a favor, o sea, y no se admite ninguna de estas enmiendas. Alguna explicación tendrá que dar, tendrá que salir a explicar lo que ha sucedido y por qué ha decidido. Oiga, pues mire, nosotros pensamos que es más positivo lo que se avanza con la aprobación de esta ley que lo que es esto poco a poco, vamos a seguir denunciando los hechos, pues estamos hablando de una investigación que se ha impedido en el Parlamento y que está el caso en las autoridades europeas, en Bruselas, que están exigiendo documentación a Marlaska y a Pablo Iglesias y que
es
no
que...
llega.
Es que, verás, en realidad esto es la conclusión de una serie de malentendidos que vienen muy de atrás en la legislación española. Es que ya no nos acordamos, pero cuando Belloc hizo su código penal, el código Belloc, en la redacción inicial del código Belloc desapareció el delito de corrupción de menor. Solo años después se llevó a cabo la reforma de aquello, porque en el momento que se elaboró aquel código se pensó que libertad sexual de los menores debía ser excluida de cualquier tipo de penalización. No fue solo en España, hubo varios países que cometieron ese tipo de error y hubo que rectificarlo a continuación. Estamos arrastrando una confusión terrible, la de que la apropiación de sexualidad entre los jóvenes puede ser confundida con uno de los delitos más graves y que más destrozan la subjetividad de una persona, como es el delito de agresión sexual.
Bueno, Nos han puesto una sintonía de fondo, no sé si para... me estaban indicando, es que quería que escuchaseis otro testimonio que hemos recabado el día de hoy. Ya nos metemos de campaña oficialmente este fin de semana en Madrid, y me ha sorprendido mucho poder escuchar a Félix Bolaños, que será una persona desconocida para muchos de nuestros oyentes,
campaña,
pero que es una persona plena confianza, ¿no?, del presidente del gobierno. Pasa por ser además una de las personas más ilustradas, más preparadas, que rodean al presidente del gobierno. Y precisamente ayer, en un acto en Fuenlabrada, yo no sé si fue un desliz o se le pasó, pero es que vino a reconocer que efectivamente había una preparación para una moción de censura en Madrid. Al menos yo lo he interpretado ahí. Ahí hay un cambio de tiempos verbales que quizá le traicionaron. Vamos a escuchar otra vez a Félix Bolaños.
Os garantizo que si el Partido Socialista tiene mayoría para hacer una moción de censura y para que hoy Ayuso sea una desempleada, lo hubiéramos hecho y hoy la señora Ayuso estaría en el paro. Y por cierto, con la competencia que tiene acreditada, no creo que hubiera muchas multinacionales corriendo para contratarla, porque es la cara de la incapacidad para gobernar una comunidad.
Yo creo que es que no se cree lo que está diciendo ni él mismo.
Yo creo que
¿no? Pero...
sí, además ese cambio en los tiempos verbales, yo creo que él mismo va cayendo en la cuenta según va hablando de lo que está diciendo. Se retracta y no queda muy claro. Si una cosa queda fuera de toda duda es que desde luego la voluntad política era esa. Es decir, eso sí que salimos fuera de toda duda. Y bueno, ya hubo algunos diputados de Ciudadanos, Sergio Brabez, Marta Marván,
que
afirmaron que recibieron presiones para firmar una moción de censura. Parece lo natural que eso estuviera en marcha, porque no creo que Félix Bolaños, por cierto, que fue una persona que estuvo directamente implicada en la negociación de la moción de censura de Murcia. Con lo cual, si afirma esto respecto de la de Madrid, pues quizás es que estuviera también implicado en la de Madrid, ¿no?
Ahora, yo cada vez que oigo a personajes como este Bolaños, siempre me planteo la misma paradoja. Se dan cuenta de que están colocando como única alternativa política a Sánchez, a Isabel Díaz Ayuso, y que en esa medida la están tratando ya como la alternativa de poder en España. Yo no sé si se dan cuenta, pero están,
bueno,
en
pero
los términos
algo...
justamente del Carl Schmitt, del que hablábamos hace un momento, la están convirtiendo en la gran alternativa.
Pero eso lo pueden estar haciendo, puede ser estrategia política. Pero,
peligrosísima.
¿Peligrosísima para quién?
Para el PSOE. Bueno, para Sánchez.
Y también para Pablo Casado.
De momento para Gabilondo,
si la alternativa política para Sánchez, la alternativa es Ayuso y lo que aglutine Ayuso a su alrededor, porque yo creo que va a estar lejos todavía de la mayoría absoluta y que ese gobierno con Vox sería necesario. ¿La alternativa pasaría por Pablo Casado? ¿La alternativa pasa por Díaz Ayuso? Claro, es que son personalidades muy diferentes,
¿no? Claro, pues que en este momento lo que se está jugando, de hecho, no es unas generales. Lo que se está jugando es el Ayuntamiento de Madrid, y realmente elevar la figura de tu contrincante en el Ayuntamiento de Madrid...
La comunidad.
Siempre le salto de uno a otro. Elevar la entidad de tu contrincante en la Comunidad de Madrid a la de un... jefe de Estado, prácticamente, supone efectivamente fortalecer al enemigo de un modo extraordinario.
Una némesis. A mí sí que tengo también un poco esa impresión, que la campaña del Partido Socialista parece orientada a fortalecerla. ¿Sí? Es decir, el anuncio de la ley de armonización fiscal, no sé cómo la van a llamar, coincidiendo con la promesa que había hecho su candidato en Madrid, el Ángel Gabilondo, de que no iba a subir los impuestos en Madrid, fue tan absolutamente llamativo que al propio Gabilondo le tembló la voz al día siguiente hablando del mismo asunto. No sé si lo visteis.
¿Eso no se hace?
Le temblaba la voz u otra cosa.
Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Gabriel, pero claro, dice, es que la están elevando mucho. O alternativamente es que Sánchez se está ocupando con verdadero celo de rebajar la presidencia del gobierno. Porque hay una cosa, en este viaje sorprendente que se ha hecho por África, a Angola y Senegal, hay dos detalles extraordinarios. Primero, es el primer gran viaje africano que hace, en el que él que nos colocó hace casi 3 años a una experta como directora del African Center, que es su propia esposa, no la lleva a un viaje que debería ser de tanta relevancia para que, en fin, aprovechar sus conocimientos.
Sí, claro. Para aprovechar la ocasión, claro. Sí.
Claro, pero luego es que tampoco lleva a la ministra de Asuntos Exteriores. Y siguiendo sus intervenciones ante los periodistas que llevaba en la corte, pues ahí se entiende la razón. Es que había ido a África para... En fin, hacer campaña electoral por una autonomía, que había alguien que decía en mi blog, ¿es o no es la primera vez que un presidente del gobierno hace un viaje internacional para contender en unas elecciones autonómicas? Y efectivamente, bueno, es que, la primera vez.
Hay que
vez
disculpar a Begoña, porque estaba en la Mercedes Fashion Week, que la vimos ahí en el friso de personalidades.
Claro,
¿no? También,
o sea, bueno,
estaba ocupada. Estaba ocupada. Sí.
Con nuestra admiradísima Carmen Calvo, sí, con el nuestro no menos admirado ministro del Interior y con gente así. Y hay que señalar que, claro, que la Mercedes-Benz Fashion Week se celebraba en el hospital que jamás visitaron estos gobernantes cuando Isabel Ayuso lo puso en marcha como hospital. Hospital para el tratamiento de la del COVID-19.
Es verdad, Santiago. Bueno, Begoña tiene buen pelo, ¿no? Parece que tiene buen pelo. Algo tiene bueno, ¿no? Pero Nouguel Anzoulé nunca le vendrá mal. Hay que seguir ahí insistiendo, ¿no?
Sí, además cuando se suele hablar, bueno, de caída de cabello o de alopecia, tendemos a pensar que siempre afecta más a los hombres, y esto no es así. Afecta por igual a las mujeres, aunque no sea el caso, efectivamente, y toda la razón de Begoña Gómez. Nouguel Anzoulé es el champón número uno, es un icono, es un clásico ya en este programa. Es la mejor marca ahora mismo de todo el mercado para la caída del cabello. Un icono para luchar contra la caída y para fortalecerlo, para ganar volumen, es el champú de Nouguel Anzoulé, que quien lo prueba se deslumbra con el volumen que genera y la fortaleza con la que ya se empieza a notar el cabello desde el primer lavado. Nouguel Anzoulé, que lo podemos adquirir en cualquier farmacia, para farmacia y herbolario. Voy a aprovechar para saludar en este momento a la farmacia Francisco Ramos Bordón, que está en Santa Lucía de Tirajana, en Las Palmas de Gran Canaria.
Un pueblo precioso, en una zona estupenda, maravillosa, que ojalá podamos visitar próximamente.
Sí, tenemos que volver cuanto antes. Sí,
pues sí. Sí, ¿cómo disfrutarías tú en la playa de Maspalomas, que está bien cerquita?
No lo dudes.
Sí. Bueno, seguro que pronto podemos ir. Un saludo, por cierto, a todos los que nos escuchan desde allí. Rubén Fernández, cuéntanos cómo están hoy los oyentes.
Pues el modelo era Berlín y otra vez vuelve a caerse. No hablamos del muro, tampoco de la RDA ni de la Stasi. Hablamos de la limitación al precio del alquiler que había aprobado el ayuntamiento berlinés y ahora el constitucional alemán ha tumbado. Mientras, Mónica García sigue perreando, Iglesias sigue bailando en la República Democrática de Galapagar como si nada hubiese pasado y propone ahora limitar el precio de los alquileres al 30% de los ingresos medios en Madrid. Aquí no limitamos las opiniones y después de publicidad escuchamos todas las opiniones, oferta y demanda.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Rubén, cuéntanos, vamos a escuchar a los oyentes.
Sí, pues vamos a escuchar, empezamos muy cerquita desde Vallecas y nos vamos pasando ahí al precio de los alquileres.
Las palabras que hizo ayer Pablo Iglesias no tienen castigo, porque eso, para mí, que soy un ignorante, repito, soy un ignorante, es alentar a la gente. Y los de Vallecas no somos así, no somos así los de Vallecas. En Vallecas hay gente normal, gente trabajadora, médicos, enfermeras, en fin, yo trabajo en un centro de salud.
Hay imágenes de Madrid de la manifestación de los republicanos con pancartas de Lenin y de Stalin y con banderas republicanas con la estrella roja. ¿Por qué se permite esta apología del comunismo y por qué nadie hace nada? ¿Por qué nadie denuncia esto en plena campaña en Madrid?
La ley de vivienda del gobierno no es justa ni equitativa, ya que no incorpora las opiniones de los propietarios particulares, porque los propietarios, el 75% de los arrendadores aceptaría medidas intervencionistas si se agilizan los desahucios, pero el 60% de los propietarios cree que intervenir los alquileres privados frenará la oferta de vivienda, el 75% de los arrendadores aceptaría medidas intervencionistas de los alquileres si a cambio se agilizasen notablemente los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible. En resumen, un 42% admite que intervenir el mercado bajará los alquileres.
Pues yo tengo una casa la cual en vez en cuando la alquilo y pero nada, el jueves voy a firmar las escrituras porque la vendo. Me quiero quitar de problemas, si te descuidas te la ocupan. Alquilar, la alquilas como a ellos les dé la gana. No, esto es acabado. Así que fuera y con el dinero ya veré qué hago.
Con la ley del alquiler y de la vivienda, ¿le van a obligar a bancos y a los morosos que no pagan las comunidades, los recibos de comunidad, le van a obligar a que lo paguen? Estamos los presidentes de las comunidades, de los edificios, hasta las narices de los morosos que tenemos en los bloques.
Bueno, es que las situaciones que se están dando, nosotros en Libertad Digital en varias ocasiones hemos relatado, ¿no?, las experiencias de ciudadanos, como esta señora que ha llamado, ya estoy harta, vendo mi casa, pero el otro día, por ejemplo, aquí Rocío Monasterio comentaba que en su paseo por los barrios que están haciendo Vallecas, bueno, pues hablando con una señora, decía, es que yo tengo miedo de salir a hacer la compra al supermercado, tenía la casa de enfrente ocupada, porque es que como me descuide me la ocupan, porque es que realmente hay gente que se dedica a esto y son cuadrillas que están totalmente impulsadas, avaladas y además defendidas por el que fuese hasta hace 4 días vicepresidente del gobierno de España.
Es que eso, esa es exactamente la clave. Claro. Es decir, la conciencia de impunidad reforzada o sostenida principalmente por el aval del poder, porque es ni más ni menos que el aval del poder. Entonces, natural que quien se sienta víctima es quien se sienta inerme es quien lo padece, claro.
Y es que hay que clarificar lo que está pasando. Lo que está pasando masivamente, por detrás de todo el discurso este buenista y dulzarrón de que la pobre gente que no tiene dónde ir, no, lo que está pasando es que hay mafias perfectamente organizadas que se están dedicando a apropiarse de pisos y a continuación a alquilarlos ilegalmente a gentes que dependen de la propia red mafiosa. Es una pérdida completa del principio de garantía en el sector de la vivienda, y eso en un país que a lo largo de los últimos 3/4 de siglo ha invertido, por lo menos más del último medio siglo, ha invertido masivamente sus ahorros en el sector de la construcción, representa una catástrofe.
Pues vamos a tomarnos un balduero, ¿os apetece? A esta hora de la mañana es un poco temprano, pero bueno. Oye, siendo viernes, nos lo podemos permitir, ¿no, Santiago?
Eso también es verdad.
Oye, Santiago.
Son ustedes muy permisivos, ¿eh?
Unos chiquitos, Santiago.
Bueno, si es con un pincho.
Oye, pero tú no eres, ¿tú qué eres? ¿De balduero o de chacolí? Porque
No. Yo fundamentalmente soy de Ribera del Duero.
Ah, de Ribera. Vale,
aunque también conozco excelentes riojas. ¿Sí? Incluso, fíjate, hasta el chacolí se hacen buenas cosas.
En Tinguetaria sí, se hacen buenas cosas, sí.
Bueno, el chacolí no está mal para acompañar. Mira, yo el otro día hice unas verdinas, que es también muy de esa zona, unas verdinas con almejas, y eso acompañado con un chacolí está muy rico.
Por ejemplo, ¿es eso así? Sí,
lo, bueno, las verdinas son de tu tierra.
Sí, las verdinas son nuestras, sí, pero de verdad que
acompañas
con
un...
Son las cosas de la emigración a América, las verdinas. Acompañadas por un chacolí las refresca, por ejemplo, las verdinas con marisco, el chacolí te las refresca muchísimo.
Pero nos vamos a tomar un balduero.
¡Qué sabiduría!
Tú eres de salmón teriyaki, ¿no? Como Federico, de salmón teriyaki o...
Sí, no, y yo te puer chino.
¿Y eso con qué lo acompañas?
El te puer, pues con qué cosa, una tostadita, algo así.
¿De comer melada o con miel?
Una gotita de aceite mejor.
Ah, mira qué rico, sí. Bueno, vamos con
bueno,
el
si
balduero.
Hay un vino que es marca España, ese es balduero. El mejor vino del mundo en 2019, también el mejor de toda nuestra Ribera en el año 2020. Balduero, una cepa, y Balduero, 6 años, es unánime cada vez que sacamos uno. Y no se circunscribe, esto hay que decirlo, únicamente a un bar o a un restaurante donde podemos tomarlo, sino es que lo podemos tener en nuestra mesa de manera fácil y rápido. ¿Cómo? Pues en balduero en casa.com o llamando al 600 600 040, 600 600 040. Es así de fácil y de rápido.
Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés a ver dónde nos lleva Naya. Naya, ¿por dónde, por qué pasillo nos vas a llevar? ¿Por qué planta? A ver.
Pues la verdad es que por todos los pasillos de Hipercor y Supermercado del Corte Inglés. En todos los departamentos, en la alimentación, en droguería y en perfumería, hay un doble ahorro. Hay un 50% de regalo. Es decir, vamos a hacer la compra, nos gastamos, por ejemplo, 20 euros. Pues ya tienes 10 euros en el bolsillo para la próxima compra, Rosana. Así que vas a gastarte solo la mitad, en realidad.
Bueno, eso está, hasta muy bien, ¿sí?
Está fenomenal. Hasta el 21 de abril, con todos los servicios del Corte Inglés, y en Hipercor, en Supermercado del Corte Inglés, en la tienda, en la aplicación y en la web.
Bueno, pues nos apuntamos entonces al Corte Inglés. Déjame que me despida de Santiago. Santiago, hasta la semana que viene. Seguimos
hasta
contando
lunes.
Tontos el lunes, ¿vale?
Exacto.
Vamos, sí, a oye, dicho,
si es que en el fin de semana se me amontona.
Sí. Y apúntate el nombre de la delegada del gobierno en Madrid, que te he dicho,
sí,
que
sí,
promete,
no te preocupes,
¿eh?
Que está, ya le veo manera. Se sí, va a apuntar, ¿verdad? Ella sola.
Santiago, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Gabriel, muchísimas gracias.
Muy buenos
hasta
días.
Hasta el lunes, sí. A ver si ya...
Muchísimas gracias. Por cierto, la delegada del gobierno, me comentaban hace un momento que, ¿sí?, sus compañeros la llaman la señora Pyongyang.
Ah, sí. Sí, 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 sí. Yo creo que sé quién te lo ha comentado, creo que lo sé. Ya nos explicará por qué. No sé si lo ha hecho en antena alguna vez o algún día,
no lo sé.
Pero lo podría explicar, sí, sí. Bueno, Joaquín, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros,
seguimos
como siempre.
Seguimos leyendo El Mundo, por supuesto, este fin de
semana. Nosotros escuchando es radio.
Fin de semana. Vamos a hacer una pausa, vamos a que Juan Pablo Polorinos nos cuente la última hora, que creo que se han anunciado nuevos fichajes estelares. Sí,
Reyes Maroto.
Pero Reyes Maroto. Por Reyes Magos no tiene nada que ver, ¿no?
Muchos regalos no va a traer.
No, ¿verdad? Bueno, y luego continuamos.
Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Rosana, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, nos tenías que contar muchas cosas, ¿no?
Sí, 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 bastantes. Hay novedades interesantes que nos trae la mañana. La primera nos la trae el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo. Escucha.
Reyes Maroto, una mujer que se incorpora al proyecto de la candidatura y que supone una garantía absoluta de éxito. Ofrece, sobre todo, esfuerzo y liderazgo que se une a la propuesta para Madrid como la vicepresidenta económica que necesita la comunidad. Discreta, inteligente y con Madrid y España en su proyecto personal y político. Y hoy presentamos a quien habría de coordinar el equipo económico como vicepresidenta económica, Reyes Maroto.
Bueno, pues la vicepresidenta, bueno, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Rosana Reyes Maroto, se incorporaría en el caso en el que Gabilondo ganase las elecciones, muy hipotético a tenor al menos de lo que dicen las encuestas, uh-huh, sería la vicepresidenta de Economía del Gobierno Regional.
Que comentaba hace un instante Joaquín Manso, ¿sí?, y luego que podría ser la tapada, la que lideraría el partido, uh-huh, o la idea que tendría Sánchez es que Maroto liderase el partido en las próximas, para las próximas elecciones,
para
la sustitución de Gabilondo.
Para dentro de 2 años, claro, sí, claro. Es la recomposición que estaría buscando el Partido Socialista para la federación en la Comunidad de Madrid. Claro, hay reacciones evidentemente sobre esto. Rosana, le han preguntado, por ejemplo, a José Luis Escrivá, al ministro de Seguridad Social y Migraciones. Dice que esto es una apuesta clara y decidida del Partido Socialista por la parcela económica en la Comunidad de Madrid.
Yo creo que refleja claramente la importancia que se da a estas elecciones, la importancia que se da a la recuperación económica de la Comunidad Autónoma de Madrid después de la pandemia, y en ese sentido entiendo que la elección de Reyes como posible vicepresidenta Es una apuesta en esa dirección.
Bueno, pues esto es lo que dice José Luis Escrivá. La música es de Telemadrid, es que le ponen ahora música de fondo.
Reyes Maroto, que fue la que dijo que la Semana Santa ya estaríamos todos no viajando y demás, y ya es la recuperación del turismo, ¿no? Se habría producido en España. Luego tuvo que salir a rectificar. Pero,
Bueno, no es la única reacción, Rosana. Claro, habría que preguntarle a Pablo Iglesias.
Claro.
¿Qué dice Pablo Iglesias? Es anterior compañero de gabinete de Maroto. Es que es interesante. Mira, Rosana, escucha la recomendación que le hace Iglesias a su rival Ángel Gabilondo. Mira.
Me cae súper bien, Reyes, pero creo que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Primero tenemos que ganar las elecciones. Entonces yo me centraría en que ganemos las elecciones, y cuando ganemos las elecciones ya hablamos de programa, hablamos de equipos, hablamos de nombres. Yo creo que es muy importante no adelantarnos en los tiempos. Si nos ponemos a jugar a ver quién es el consejero de no sé qué o los cargos tal antes de ganar las elecciones, creo que estamos construyendo la casa por el tejado. De momento, a ganar.
¿Pero por qué habla en plural?
La pregunta, Rosana, es que vamos a ver, es que un minuto antes, ¿sí?, Pablo Iglesias estaba diciendo en esta misma entrevista en Radio Nacional que quería que la Consejería de Educación fuera para Agustín Moreno, que pertenece a su equipo. Entonces no hay que vender la piel del oso, salvo si te llamas Pablo Iglesias, y entonces puedes empezar a venderla un minuto antes de decir que no se puede.
A ver, Gabilondo ya dijo que él con Iglesias no.
Claro, lo ha vuelto a repetir.
Pero claro, es que Iglesias habla como si esto estuviese, no sé, hablado, o que hubieran comentado, o ya dese por hecho que van a gobernar juntos, ¿no?
Sí.
O sea, ya tienen hasta el equipo hecho.
Si tú coges las encuestas, Rosana, si te las pones en la mano, te pones a mirar lo que le vendría a Pablo Iglesias en el hipotético caso, y lejano, por cierto, a tenor de lo que dicen las encuestas, de que gobernase la izquierda. Y entonces te pones a mirar cuánto le correspondería al Partido Socialista, pero es que el segundo no sería Podemos, sería más Madrid. Y entonces, a ver qué restos le llegarían, y si una consejería tan importante como la de Educación, insisto, en el hipotético caso de que la izquierda ganase en Madrid, que todo está por ver. Veremos qué sucede el día 4. Todo está por ver, pero, en fin. Bueno, pues esto es lo que se mueve en la arena política, Rosana, y muy rápidamente te cuento que del resto del mundo, 8 personas han muerto asesinadas en un tiroteo registrado en las instalaciones de la empresa de mensajería FedEx, cerca del aeropuerto de la ciudad de Indianápolis, ubicada en el estado de Indiana, lo confirma la policía. Ha sido un tiroteo que tenía lugar en torno a las 11 de la noche, hora local, que se ha saldado no solamente con estos muertos, sino con bastantes heridos y con la muerte del asesino, del criminal que se habría suicidado. Esto es la última hora que nos llega también desde fuera, Rosana.
Bueno, pues os seguimos escuchando, Juan Pablo, muchas gracias.
A ti, Rosana.
En el radio. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días, de blanco nuclear.
Blanco nuclear, y pero no como mi conciencia. todo lo contrario.
Tú sabrás
blanco
lo
nuclear,
que has hecho.
Igual que mi conciencia, todo lo contrario. Sobre todo en lo que compete a la crónica, Rosana, porque, madre mía, la que se está liando en torno a este caso, y me refiero a las alusiones en torno al caso de Rocito. Yo lo he dicho desde el primer día, ella, que conoce el medio perfectamente y que lleva 20 y tantos años trabajando en él, sabía, y si no lo sabía, peca de una ingenuidad absoluta, que cada una de las menciones a personas que realizase iba a tener una contrapartida. Ella va desgranando su vida, y en su vida aparecen una serie de protagonistas, ya sean amigos o ya sean enemigos, que están empezando a hablar. Yo también creo que la cadena Telecinco sabía que esto iba a ocurrir. Yo lo decía esta mañana, digo, ya están haciendo chequera nueva, porque van a tener que empezar a firmar cheques de Amador, declaraciones, Ortega Cano, declaraciones, los hermanos, declaraciones, la hija, etcétera. Bueno, tenemos dos o tres hoy que vamos a tener que comentar, pero la más sorprendente se produce anoche. Programa Superviviente. Se ha contado en el reality, por boca de la propia Rocío Carrasco, que Antonio Canales es íntimo amigo, casi familia, de hecho llega a decir, de su marido, de Fidel Albiach, y ella dice, de hecho, cuando yo estoy hospitalizada...
Antonio Canales, ponme en...
El bailarín,
vale,
el bailador famoso, vale. Sí, que está concursando en Supervivientes. Y que entró en Supervivientes, nosotros cuando nos enteramos de esta historia que cuento, cuando dice ella, no, es que son íntimos, y de hecho Fidel, mi marido, cuando yo tengo el accidente de tráfico y mi padre, mi hermano y Ortega Cano le expulsan de mi casa, se va a vivir con Antonio Canales, con la familia. Y entonces dijimos aquí que tenemos ya cabaret, que nos sobra cabaret, como dice el clásico. Dijimos, bueno, a este Antonio Canales le han fichado precisamente para pinchar a Olga Moreno, mujer de Antonio David, que está en el reality, y que haya ahí un enfrentamiento. Pues llega ayer Antonio Canales y en directo, dejando a Jorge Javier absolutamente patado, le dice, no, dice, si yo no soy amigo de Fidel, dice, si yo le he visto dos veces en mi vida y en mi casa no ha vivido jamás. A ver, que Antonio Canales puede que no estuviera, puede que estuviera en otras circunstancias personales.
En su casa,
y no sé, efectivamente, o que no estuviera en su cuerpo, o que no estuviese su alma, yo qué sé, que estuviese despistado y no viese que ese chaval que pululaba por ahí era Fidel Alvear. Todo bueno,
oye,
puede ocurrir.
Es que, claro, hay casas y casas.
También es cierto, sí. En la mía nos vemos todos, ya te lo digo. En la tuya creo que también. Entonces, bueno, pero en cualquier caso es de nuevo una contradicción en todo el argumentario de Rocío Carrasco que, insisto, va a tener que dar muchas explicaciones este miércoles. Hay palabras de Amador, del tío Amador al que ella quiere demandar y el tío Amador ya está diciendo, no, si yo voy a esperar y cuando tenga que hablar, yo me pongo a hablar. Hay declaraciones de Rosa Benito, es que claro, Rocito, por ejemplo, ha dicho que cuando estaba su madre en Houston ingresada, que la gente, poco menos que hacía pellas de cuidarla en la cama del hospital, en su cama de hospital, decía una porque tenía reuma, otro porque le dolía la cabeza y dice, al final me tocaba a mí, y claro... Pues ha hablado, así que aquí tenemos de todo. Pero yo insisto que a mí lo siento mucho o no lo siento, porque sabes que este tema de Rocío es verdad que, bueno, nos gusta hablarlo, pero hasta cierto punto, porque cuando traspasa la línea
sí,
y hablan
irrita,
de violencia doméstica, cuando hablan de suicidio, pues me escama un poco. Entonces, necesito que hoy dediquemos unos minutos al entierro mañana del Duque de Edimburgo, Rosana.
Sí, por supuesto.
Entierro
sí,
solemne, sí. Pero no entierro de Estado, no se va a hacer un funeral de Estado. Han publicado la lista de los 30 asistentes como si fuese un cóctel. Yo creo, no estamos invitadas. En cualquier caso, encabeza la lista Isabel II, la reina.
La esposa.
Y termina la lista en el puesto 30, la amiga entrañable de Felipe de Edimburgo, que es la... Efectivamente, la condesa de Mombaten de Birmania,
sí.
Que se dice que desde hace 20 y tantos años es la que le alegraba las pajarillas al duque de Edimburgo, por decirlo de alguna manera. Dicen que es que les gustaba lo del enganche de carruajes. No sé si es que ahora se llama así a lo de la infidelidad real. Pero ella va a ser una de las 30 asistentes, además de todo el cotilleo que genera todo esto.
Bueno, el enganche de carruajes es un clásico, claro que sí.
Yo lo he aprendido esta semana, a raíz de la muerte de Felipe de Edimburgo. Disculpa mi ignorancia, claro, todo hay que decirlo. Yo he visto 4 carros y en el pueblo y poco más. Pero oye, que es una tradición antigua y en la que él era especialista. Y me encantan los detalles absolutamente, como dicen ahora, creepies, ¿no?
¿Sí?
Escabrosos, del tipo a que el Land Rover en el que le van a trasladar, el féretro, lo diseñó él mismo. O sea, esto es muy... Bueno, pues voy a diseñar mi Land Rover, ¿no? Es un poco como voy a escribir mi esquela antes de que...
¿Sonará alguna música? Pues,
me imagino que estará Elton John cantando. No, es broma. Él se llevaba bien con Lady Di, por cierto. Pero, por ejemplo, el desfile de Harry y William está totalmente organizado para que los dos hermanos no coincidan juntos detrás del féretro. Porque como se han enfadado a raíz de la entrevista, otro hijo que ha salido rana y que está contando todo...
Oye, pero eso es maravilloso.
Pero si es que en el fondo todos son niños malcriados. Si es que tenemos ahí una lista entre Harry de Inglaterra, entre Rocito, entre Paquirrín... Una lista de niños malcriados que, como dice Beatriz Cotada, les llevaban el zumo de naranja a la cama y que tienen lo que tienen, que luego ponen
a pared. ¿Nunca te lo han llevado?
A mí el zumo... No, yo me levantaba. Pues no hago zumo yo ahora, Rosana. Todo lo que haces tú.
No, pues si alguien está escuchando, a esta mujer se merece que alguien le lleve el zumo de naranja.
Dices...
A su cama.
Pero a mí comer en la cama me parece un poco guarrería.
No, pero si no es comer, es el detalle. Luego te levantas y te lo bebes, ¿sabes? Pero... Se van a quedar con Isabel González, sí, hasta las 12 del mediodía para seguir hablando de todas estas cuestiones y mucho más hasta las 12. Nosotros a las 6 en punto regresamos el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana.
Es la mañana de Federico. Es Radio.